Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Cris?
Muy bien, Saúl. ¿Y tú cómo estás?
Ahí andamos, superando un par de situaciones, pero estamos. Seguimos, la vida continúa. Ya lo manifestaré más adelante, bien.
Bueno, de pronto las cartas te ayuden ahí a sacar alguito.
Claro, sí. Estaría bueno que las cartas nos ayuden, porque la idea es que con las cartas podamos reflexionar todos, podamos ir descubriendo cosas que el universo tiene preparado para nosotros, ¿no?
Así es.
Bueno, están escuchando Radio La Corneta. Y esto es lo que hay.
Y es un montón, es un montonazo. Estamos en 92.5. Sintonízate si estás en Las Grutas o en San Antonio Oeste o hasta el puerto, porque la corneta llega hasta el puerto en la 92.5. O por internet a www.lacorneta.com.ar.
Y si no, también tenés los teléfonos para comunicarte con nosotros, el 2934-463571.
¡Perfecto! ¡Le salió hermoso!
¡Ay, apareció de repente!
¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Todos pensaban que no habías venido.
¿Quiénes?
Todos nuestros
los oyentes,
radio
oyentes.
No, si estoy acá, si no, ¿quién más pone el pote arriba acá? ¿Cómo andan?
Bien.
Bueno, ya contaron todo, ahí están. ¿Qué onda, Saulo? ¿Qué onda?
Bueno,
¿qué pasó?
A veces la vida te golpea un poco duro cuando un ser querido parte de este plano.
Ay, sí.
Así que, bueno, es cuestión de... Yo sé que un duelo a veces no es fácil de sobrellevarlo, pero he descubierto que lo mejor en esta situación es recordar a la persona o... En este caso, mi gatito, con los mejores recuerdos que me ha brindado. Porque sé que el ego por ahí tiende a decir que la vida me lo arrebató. Entonces, ¿por qué el ego tiene esa sensación, ese sentimiento? Porque yo hubiese querido aprovechar más momentos con mi gatito. Quizás a algunas personas le esté pasando lo mismo con un pariente. Porque tenía planes, o porque no estuvo en esos momentos y ahora se arrepiente. Entonces, cuando el duelo duele demasiado es porque el ego está preguntándose por qué no eso, por qué no lo otro. Cuando la espiritualidad misma te dicen, bueno, es parte de la vida que algunas personas o animales de nuestro entorno más cercano partan. Y hay que saberlo aceptar con amor. Con lo mejor de las energías positivas.
El movimiento mismo de la vida, ¿no?
Tal cual.
Bueno.
Ay, lo siento.
Sí. Pero bueno, lo de...
Esos ronroneadores.
Seguro la está replayando en otro plano y te está tirando ahí como unos, sí. unos arañazos. Mira, lo estoy viendo. Ahí está.
Ay, Saul, si supieras lo que es este lugar.
Tranqui. Vos bueno. Seguís disfrutando la vida, campeón.
Sí, la estoy poniendo a la mejor. Así que bueno, para arrancar con la mejor, ¿qué mejor manera de arrancar con las cartas?
Ay, sí, ellos siempre nos traen unas datas interesantes para bajar a esta tierra y darnos posibilidades diferentes también, ¿no? A veces, otras visiones.
Así que bueno. Vamos a ir arrancando entonces con las cartas, a ver qué mensaje tienen para esta semana.
Chan, chan.
Bueno, para la parte interna salió la carta que dice el rayo. Miren esta carta.
¡Wow! ¡Qué carterosa! Esa no había salido.
No había salido antes. Y bueno, ¿querés describirla, Cris?
Bueno, veo una sombra en posición de loto. Uh-huh. Y se le ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, como los chakras encendidos de fuego. o por lo menos en la línea media del cuerpo hay varios fuegos encendidos en la base, en como donde sería el ombligo, en el pecho, en la garganta, en la cara, y también están cayendo, tiene fuegos en otros lados y están cayendo dos personas como de la cabeza, y hay un montón de rayos saliendo de esa sombra hacia el cielo. El fondo es un poco rojo y me recuerda a la al arcano mayor de la torre. Uh-huh. Así esa.
De hecho, sí. Es, tiene el mismo número que la carta de la torre.
Ah, mira, es verdad.
Y esta es como más 16. Interior. Exacto. La carta del rayo, no estabas equivocada cuando decías que lo que se están incendiando ahí son los chakras. El fuego habla mucho de purificación, pero también de destrucción. Y en este caso, viene a advertirnos esta carta de destrucción, quizás por ahí, de estructuras internas que venimos llevando durante mucho tiempo. Un poco lo puedo relacionar con este tema de la vida, como hice recién, de pensar que por ahí nuestras mascotas duran mucho más tiempo de lo que nosotros creemos. O puede ser cualquier otra estructura que nosotros ya venimos acostumbrados y el universo viene a destruirlo a eso. Como que en la carta de la torre, que habla mucho por fuera, sí, viene a destruir cosas que nos dan una lección, ¿no? De no repetir siempre los mismos patrones. En este caso nos invitan, esa persona que está en posición de loto, viene a decirnos que nosotros mismos hagamos hincapié hacia adentro y destruyamos todo aquello que realmente, aunque pareciera perfecto y armonioso, porque, a ver, ¿por qué digo que hay que destruir eso que se parece perfecto y armonioso? Porque cuando encontramos ese momento de armonía y de equilibrio, a veces tendemos a estar cómodos, ¿no? Como diciendo, ya está, hago la plancha acá, y no se trata de eso. A veces demasiada estabilidad puede estancarnos. Entonces necesitamos ese momento preciso de destruir un poco esto que necesitamos para edificarlo nuevamente con algo más sólido.
Como una manera de como cuando se rompe una partícula en el cuerpo, vos bióloga, ayúdame, que para liberar energía se rompe una partícula dentro de nuestro cuerpo que es como una energía que nos lleva a la libera. Acción, ¿no? Es como un poco eso también, ¿no?
Claro.
La ruptura que prende el fuego que lleva a la acción, que es la vida.
Claro, tal cual.
Y además que rompe con creencias también.
Sí.
Que te hace cambiar.
Claro.
De perspectiva.
Esta semana me tocó hablar, por ejemplo, con alguien que tenía una familia, estaba casado, profesaba una religión muy poderosa. Y de pronto la vida se lo llevó a otro lado y no profesa nada, no está con la familia, está con otra persona y se está cuestionando de por qué ya no tiene esos mismos poderes. Yo digo, a ver, los poderes siempre los tuviste, pero saliste de una estructura. Ahora hay que ver qué haces con esto nuevo. Porque por ahí la carta del rayo viene a decirnos que imagínense que no existen todavía los ladrillos, pero existe la madera. Y empezás a edificar una casa con madera. Con el tiempo, aparece el ladrillo, pero tenés tu casa de madera. Hay que tirar la casa abajo y reconstruir con el nuevo material. Esa es una forma de decir, bueno, aseguro un poco más esta edificación y esta evolución que tengo en mi interior. Me explico, ¿no? Y para la parte exterior salió la reina de copas.
Qué linda.
La reina de copas es muy linda. Y
está sentada como en un ágata. Parece una piedra tallada de ágata. Es como una diosa del mar.
Y justo aparece todo el mar ahí. Bueno, resulta que el agua representa mucho las emociones y las copas son emociones. ¿Cómo lo relacionamos con una reina y cómo lo asociamos a nuestra vida? La reina de copas tiende a compartirlo todo, del lado emocional. Como sale acá de frente, nos invita a que, como en este caso, vuelvo a dar el mismo ejemplo mío de la pérdida con mi gatito, qué mejor que compartirlo con mis seres más cercanos, no para tirarle la mala onda, sino porque necesito levantarme un poco más. Entonces no hay que tener miedo ni nada de eso. Claro, un momento de palabras que me ayudan a levantar el ánimo, y está bueno buscar la ayuda emocional en cierto punto. Cuando se comparte, sí, se puede compartir gran parte, más que todo, porque bueno, depende del grado de confianza que tengamos con la persona con la que estemos solicitando ese apapacho. Pero bueno, como consejo de esta semana, tenemos el rayo y la reina de copas, donde nos dicen que hay que romper estructuras internas y aprovechar en nuestro entorno las personas que están a nuestro alcance para compartir estos sentimientos y emociones que necesitan ser liberadas. Por eso interiormente hay que destruir algo para liberar todo, como dijo Jade, la partícula que se rompe y libera energía. Bueno, de la misma manera tenemos que hacerlo esta semana, como para que podamos seguir avanzando sin necesidad de aislarnos ni de sentir que nos pesa la soledad. Así que aprovechen.
Sería como una especie de romper estructuras para no romper los lazos. Romper estructuras internas para no romper los lazos con el afuera. Uh-huh. Porque también eso, ¿no? Como si uno no hace ese movimiento interno y se queda como adentro, en esa quietud que decís, es como que no salís al encuentro con el otro y se va fracturando ese contexto que uno, en el que uno está vivo también e inmerso.
Claro.
Me encantan tus conclusiones, amiga.
A mí
sí,
también.
Sí, hermoso. Hay que romperse para no romper las estructuras afuera.
Para encontrarse.
Para encontrarse.
Hay que romperse para encontrarse.
Uh-huh. Tal cual.
Ah, con esta musiquita. Uh-huh. Bueno. Hermoso mensaje necesario también ahora, como estamos en tantas. Bueno, ahora, yo digo, siempre digo lo mismo, siempre estamos en una hora conflictuada y crítico si nos ponemos a mirar el contexto sociopolítico. Estamos al horno, bueno, pero esto es esta posibilidad de rompernos para encontrarnos. Es como algo, como la puntita del hilo de poder empezar a generar otro tipo de maneras de habitar el mundo, ¿no? Que es lo que venimos hablando.
Uh-huh. Así es. Bueno, así que como para entender ese caos que hay que destruir y que se va a formar para después encontrar un equilibrio, traigo, bueno, un temita.
Ay, sí.
Que a sin ver, querer...
Tiene un nombre muy poco sutil.
¿Cómo se llama?
La bestia despierta.
Ah.
No, bueno, es la carta de interior. Así,
es la carta del interior, la bestia despierta. Así que vamos a conectar con este tema que es mío.
Me encanta.
Así que es una creación que hice hace unos meses. Y bueno, sientan el poder de esa bestia que hay que liberar un poco, que rompas con fuerza todo eso que necesitamos sacar, y conecten con esta música, sé que les va a gustar.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Es la columna que reconecta.
Es la columna que reconecta, claro que sí.
Es la columna que reconecta.
Otro martes.
Es la radio de la corneta.
Esto, eso. Yo. Ay, por favor, que no nos escuchen los raperos, de verdad.
Bueno, este freestyle, improvisación se permite, no importa.
Acá jugamos, no hacemos las cosas como... jugamos en serio.
Ajá, sí. Y bueno, empieza la columna que reconecta un poco desde la gratitud por la vida, por la belleza. Justamente hoy queríamos hablar de la gratitud. Ya en los meses pasados estuvimos haciendo todo el recorrido de la espiral del trabajo que reconecta, que es anclar en gratitud, honrar el dolor, mejor ver con ojos nuevos o con ojos antiguos, depende de lo que quieras ver.
Y los sistemas vivos.
Y seguir adelante, claro, y todo eso está alimentado de los sistemas vivos, de la teoría de los sistemas vivos, de la filosofía de la ecología profunda, de la relación y las cosmovisiones ancestrales sobre la relación con la vida, de las prácticas budistas, milenarias, antiguas, bueno, alimentados de la antigüedad a la presencia y al futuro. Y como ya habíamos atravesado por todos esos momentos de una manera teórica, ahora queremos atravesar por esos momentos de una manera un poco más sensorial, desde la radio. Así que nos quedan 8 programas y vamos a, cada 2 programas vamos a ir recorriendo un movimiento de esa espiral.
Ajá.
Así que iniciamos hoy con la gratitud. Y me parece muy hermoso que iniciemos hoy con la gratitud, despidiendo a, ¿cómo se llamaba?
Teo.
A Teo. Y recordándolo.
Recordándolo.
Y pasándolo por el recuerdo, por el corazón, recordando eso que tuviste de él y que él tuvo de ti, y ese vínculo que los unió y que te hizo... que te hizo bien y que seguramente tú le hiciste bien a él. Sí. Y eso es parte de ese anclaje de la vida y de que justamente el dolor no te lleve por delante.
Claro.
Para que cuando reconoces que la vida está llena de gratitud, pues
sí,
se te salen unas raíces por los pies y puedes moverte en la tormenta sin que se fracture.
Claro.
Tu cuerpo realmente, o sea, puedes abrirte al dolor.
Claro, así como un árbol tiene sus raíces más profundas, claro, no hay tormenta que lo tire abajo.
No, nada lo tira, si las raíces de la gratitud están ahí bien, bien ancladas. Pero ¿cómo alimentamos la gratitud? También esa es la cosa, porque vamos atravesando así la vida, el día a día, como con las exigencias diarias de... ponle ahora, no sé, pero generalmente sí, alguien le reza a un santo, le prende una vela, lo que sea. Siempre desde un lugar de pedido, de quiero tal cosa, de quiero tal... No,
desde lo que tengo también.
Sí, desde lo que tengo, desde lo que quiero. Y de lo que,
de lo que quiero me tener.
Falta.
De lo que
creo que necesito.
Hay un dicho que dice, sí, hay un dicho que dice, no es lo mismo querer lo que uno tiene que tener lo que uno quiere. O sea, tener lo que vos quieras es como buscar un poco medio egoístamente esto.
Está re lindo ese
dicho. Quiero tener esto. No es lo mismo que
querer.
Querer esto lo que tengo.
Y querer lo que tienes. Valorar es lo que tengo. Claro. Sí. Y eso es como ese aprecio de los años que estuviste con ese ser que te acompañó, uh-huh, con el que entablaste una relación, con quien compartiste un montón de momentos. Es eso lo que vale la pena realmente.
Claro. Sí, sí.
Así que estábamos sintonizados, como siempre, en esta radio hermosa. También estábamos pensando como qué más cosas hay en la vida por agradecer.
Y además, otra cosa, me lo iba a decirte recién, ¿hasta qué punto somos conscientes de lo que queremos? Porque yo digo, quiero esto, pero nunca supe si esto es realmente lo que necesito.
Claro, o que te dice la sociedad que es lo que tienes que querer.
Claro.
O lo de afuera, o lo que te muestran, uh-huh, unas vidas que ni siquiera te las soñaste.
Claro.
¿Sabes? Como que no las necesitas.
Tal cual.
Pero bueno, en últimas nos encaprichamos por esas cosas y vamos hacia allá, con todo nuestro poder creativo. Exacto. Vamos y conseguimos eso. Uh-huh. Eso que por ahí ni somos nosotros. Y bueno, esto, queríamos hablar como de cuáles son las cosas que nos rodean para dar gracias. Y eso, la belleza de la vida, la capacidad creativa, el imaginar, el entender, el asombrarse, el jugar, la presencia, ¿no? El jugar en el encuentro que hicimos hace poco, preguntábamos para qué jugar. En Reconectando, en la fundación, siempre preguntamos para qué jugar. En el teatro se pregunta para qué jugar.
Claro.
Y cuando juegas, te sale de una la respuesta. Para reír, para estar en presencia.
Para conectar.
Para conectar, para no olvidar que por medio del juego te relacionas.
Uh-huh.
Después, la capacidad que necesitamos para entender cosas e imaginar nos la trae el tiempo. Darle, uh-huh, la posibilidad a la vida,
uh-huh,
a tener tiempo para la contemplación, a tener tiempo para parar, a tener tiempo para observar. Cuando no nos damos ese tiempo para, pues no encontramos, no entendemos, no contemplamos,
no valoramos,
no profundizamos, no valoramos.
Porque se nos pasa todo ahí como de refilón y no podemos asentarnos y valorar, darle valor a las cosas y que realmente, o sea, no, cuando vamos corriendo y después de repente nos sentimos vacíos. Porque es como que nos falta eso, ¿no? Como decir, bajo, agradezco y me pongo en modo presente. Y te da otra mirada de la vida.
Te da otra mirada, claro.
Uh-huh.
Claro, porque la estás viendo. No estás ahí metido en...
La estás viviendo.
Sí. Uh-huh. Sí, así que bueno, recordemos que para poder sostenernos y apreciar todo lo que nos ha dado forma hasta hoy, es eso, agradecer, y para poder agradecer necesitamos la contemplación, pero no solo desde mí, de agradecer lo que yo soy como persona, porque yo soy muy importante y
claro,
fundamental. No, uh-huh, es todo lo que me ha sostenido, el todo lo que nos ha sostenido, que es más allá de nosotros.
Y que no somos un ente aislado de todos, estamos conectados con todo y con todos.
Claro, sí, pienso que eso, ¿no? También la gratitud nos permite estar abiertos,
claro,
a que se pueda ver y presenciar ese encuentro con el otro, esa conexión que estás,
claro,
diciendo.
Traemos queremos hablar sobre una artista muy hermosa que se llama Cecilia Vicuña. Ella es chilena y ella rompe un poco las palabras. Tiene un proyecto artístico en el que hace como unas interpretaciones muy personales sobre las palabras. Y traje una que se llama Paraíso. Para ella el paraíso es parar e izar. Entonces ella dice, el paraíso es parar y elevar. ¿Y elevar qué? Elevar la conciencia, subir.
Wow.
Elevar hacia un lugar donde me permita entender. Entonces ella dice, el paraíso no es un lugar, es un estado. Es un estado. Y cuando yo paro y elevo, me permito la contemplación, me permito el entendimiento, me permito la observación, porque yo paro y voy caminando por un lugar y paro, levanto la cabeza, por ejemplo, y miro un árbol y me estoy dando cuenta y lo estoy observando y lo estoy contemplando y puedo quedarme en el movimiento del árbol, en la relación de con los pájaros que lo habitan, con su textura, con su aroma.
Cómo entra el sol a través de sus ramas.
Claro, cómo entra el sol a través de...
Cómo se mueven las hojitas. Como son un montón de detalles.
Un montón de cosas
que si no paras, no las observas.
Y que si no paras, no las observas, claro. Entonces, quería que escucháramos un fragmento de ella, de su voz, que además es muy melodiosa. Le hicieron una entrevista unos chicos que tienen un podcast que es muy hermoso, que se llama Volvámonos Verdes, también chilenos. Y bueno, después de ella hablar de esto del paraíso, habla sobre la importancia de observar y encontrar la belleza. Entonces nosotros paramos y elevamos para elevar la conciencia, para poder admirar y entender la belleza. Porque eso que acabamos de decir, de ver el árbol, su textura, los rayos, cómo entran entre sus hojas, todo eso es identificar la belleza. Entonces, quiero que la escuchemos un poquito, unos minutitos, y aquí viene.
Tiene una voz muy dulce y hermosa.
Sí.
Pero, ¿qué alimenta ese deseo? Por ejemplo, la belleza. La infinita belleza de todo lo que vive.
Con todas sus formas, como vemos acá, ¿cierto? Sí.
Claro. Entonces, si tú te empiezas a relacionar con la belleza y te dejas conmover por la belleza, empiezas a encontrar que la belleza es transformadora y que está en todas partes. Los insectos solo se reproducen por belleza, ¿ya? Los pájaros, los animales buscan la belleza de una pareja, ¿ves? Y entonces los animales seleccionan a su pareja por la belleza. Tú ves, por ejemplo, todas las danzas nupciales, que prácticamente todas las especies tienen un encantamiento. Es como un arte animal, ¿ves?
No solo es visual, pues, ¿cierto? Entra por todos los sentidos.
Claro. Tiene sonidos, tiene movimiento.
Vibraciones.
Tiene, quizás, sí. Claro, por ejemplo, suponte, yo también, o sea, hablo de mis poemas porque mis poemas, en realidad, muchos se basan en observaciones. Como, por ejemplo, yo me acuerdo que en una época yo vivía cerca de la pirámide, y la pirámide era un lugar donde hay un gran quiebre entre un valle alto y un valle bien bajo. Entonces hay un abismo. Entonces, en ese abismo se situaban una cantidad de plantas que alimentaban los picaflores. Entonces yo iba a ese lugar y me quedaba tranquila y empezaba a ver las danzas nupciales de los picaflores. Y entonces cómo los machos atraían a las hembras, y era moviendo el pecho iridiscente, de manera de que su pecho salían rayos de luz roja, por ejemplo, si el pecho era rojo, y las hembras contemplaban al macho que tiraba los rayos de luz más hermosos. Dime, ¿tú ves eso? Y no es para conmoverse, no es para quedar chiflado de maravilla, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, eso es algo tan ínfimo, tan mínimo y tan majestuoso a la misma vez.
Hermoso.
No es para quedarse chiflado de la maravilla. Me encanta esa expresión de
tremendo.
Ella.
Y de hecho me gustó eso que decía. Me gustó eso que decía porque me recordó mucho a las aves, que siempre los machos tienden a cortejar a las hembras con su plumaje,
con sus colores, sus danzas, colores. ¿Vieron? Vibraciones.
Vieron que el pavo real, el macho tiene más colores que la hembra es blanquita nomás, tranquilita. Hay otros que también, no me acuerdo bien los nombres, pero tienen unas plumas, unos colores tan lindos. De hecho, hace poco estuve ahí haciendo, el martes pasado hice playa, y veía yo como unos gorriones que los varones tenían un color café bien fuerte y las hembras eran como más agrisadas, pero estaban ahí cortejando, y todos tendemos a notar esas bellezas de algún modo.
Sí, a mí me encantó eso que hablaba Cecilia, porque además ese detalle, por ejemplo, tan especial de las plumas de los colibríes, que son tornasoladas y que generan rayos de luz a la vista de su compañera, es muy maravilloso, es muy hermoso también, porque es una manera aún más sutil, más difícil de ver, aún que requiere un grado mayor de contemplación y de observación para poder darte cuenta de ese misterio que te está revelando la naturaleza. Entonces es muy hermoso, porque llegar hasta ese detalle es esa...
Es tremendo regalo.
Claro, es tremendo regalo. Y también me recuerdan algunos otros casos, como por ejemplo las plantas del altiplano, cuando hay neblina y son todas plantas muy de agua, muy pegadas al suelo. Ustedes observen todas estas plantas que son muy de agua y pegadas al suelo, todas son en forma, tienen una geometría en espiral, porque captan el agua de la neblina, que la neblina se mueve en espiral, pero del lado contrario, o que se choca, se va chocando el movimiento del viento en las hojas de las plantas, y este movimiento es en espiral para ellas aprovechar y capturar esa agua del ambiente.
Mira.
Entonces es muy hermoso, y uno dice, ¿cómo llegó este ser a diseñarse de esa manera para relacionarse de esa manera con el aire, con el viento?
Incluso también me hiciste acordar que no solo con los animales. Me ha pasado de ver un documental de un árbol que dejaba caer una pequeña rama que contenía semillas. Entonces es como que pareciera que el árbol reconocía cuando estaba el viento listo o el viento ideal, donde dejaba caer esa pequeña rama y iba girando, y en ese giro, cuando golpeaba contra el suelo, instalaba las semillas. Mira. Y yo digo, wow, no, como sistemas vivos.
Claro, todo el tiempo. Ahí es cuando uno dice...
La naturaleza es muy creativa.
Es muy creativa. Y no hay conciencia. Yo me pregunto todo el tiempo, claro, ¿realmente?
¿Cómo no va a haber conciencia?
Claro.
Claro.
Sí, es eso, ¿no? Es justamente aprendiendo y reaprendiendo cómo vincularse entre las diferentes fases de lo que es la naturaleza, cómo se interrelacionan para convivir y seguir expandiéndose en otras formas, porque es así, ¿no? Como esto, de repente el agua, la tierra, el viento y el sol están dando vida a una planta que, pasado un montón de años y un montón de experiencia que tuvo, esa planta de repente descubrió que la mejor forma de aprovechar el agua en ese medio es generando las raíces espiraladas. O sea, es claramente es conciencia, ¿no? Y claramente no es una conciencia humana.
Claro.
Somos la conciencia humana y ahí te das cuenta, es tan ínfima y pequeña. Pero no significa que no, que cuando hablábamos recién de regalos, ¿no? Como ese regalo de poder observar el rayo del pecho del colibrí. Es un regalo al que todos tenemos acceso. Lo único que necesitamos hacer es bajar a tierra, estar presentes en el cuerpo y no correr atrás del tiempo. O sea, el tiempo no va por ahí, digamos,
parar
por correr.
E izar.
Parar eso e izar. Me encantó.
Me encantó eso también.
Me pareció muy lindo.
Me encantó esa definición desde la palabra, la etimología, que quizás la palabra signifique algo similar. Pero cuando lo separaron, digo, wow, no me lo imaginé de ese modo. Y además también hay algo que, ya que decís eso de que dijiste recién, Yae, por ahí he visto yo que una persona dijo que todos nosotros, todo el mundo, sabe todo. Solo que el ego no se permite entender o comenzar a conocer todo lo que ya sabe.
No, imagínate aparte si nos despierta todo el cerebro junto, nos estalla el bocho.
No, nos claro. Estalla.
Sí, pero los ejemplos que ella daba era, por ejemplo, decía, vos imagínate que estás fumando
no
y te digo...
No, podemos saber todo, no sé si...
No, pero escuchate el ejemplo. Sí, pero vos imagínate, el saber todo...
Tenemos acceso a
claro,
eso, ¿no?
Vos imagínate que yo te diga, si yo te dijera que dejes de fumar... ¿vos sabés cómo dejar de fumar? Sí, aunque por ahí vos decís, bueno, no sé si fumas.
No quiero, eso es otra cosa, pero
claro.
Bueno.
Por ejemplo, si yo, estando alguien que está en una relación complicada, yo te digo, ¿vos sabés cómo salir de esa relación? Sí, sabés cómo salir, solo que uno tiende a poner con el ego cosas de, no, si me voy de acá tengo que salir bien, si me voy de acá me gustaría salir sana, me gustaría salir de esta manera, con estas condiciones, con estas cosas. Entonces,
y pienso que justamente eso es un mecanismo mismo de nuestra naturaleza para no desquiciarnos. O sea, incluso esa limitación que nuestro ego nos da, nos permite... hacer lo que hacemos en nuestro cotidiano y vivir como vivimos. O sea, pasa que usamos el ego como el tuje, básicamente.
Claro, sí, digo. Sí, tal cual. Pero bueno, a eso iba yo con que sabemos las
yo
cosas.
Yo creo que sabemos algunas cosas, sabemos un montón, sabemos ocultar un montón las cosas que nos... los caminos... hacia donde podemos ir y sentirnos mucho mejor, y los sabemos ignorar bastante bien, sabemos hacia dónde ir, digamos, por un buen vivir, por una vida mucho más digna, un montón de cosas sabemos, pero después
mucho
hay
trabajo.
Un montón y mucho más, y yo creo que un mar de misterio.
Claro, hay, sí.
Que no vamos a saber jamás. Y que qué bueno que no vamos a saber jamás. Porque si sabemos todo, seguimos controlando. Y ahí está esta cosa de que, bueno, humano, basta. No sabes todo, no eres todo. Suéltate y confía en lo que te rodea, que sí que sabe.
Que el conocimiento no se te da para que controles, sino para que... experimentes, curiosees, crees, juegues, pero no para
evoluciones.
Pero sí, no para controlar, no para tener toda la
dominio, ¿viste?
Toda la verdad. Así que bueno, esto nos trae la hermosa Cecilia Vicuña con sus con juego sus palabras, con sus juegos de palabras, que tiene un nombre que ahora no se me viene, parágrafas o algo así. Uh-huh. No se me viene en este momento el nombre que ella le da. Y yo también quería contar algo que me hiciste acordar, y es cuando decides cómo o con quién relacionarte, que eso también... Uh-huh. La naturaleza es experta en eso, aunque si bien está toda entretejida, pero también tiene decisiones. Por ejemplo, un anturio. Por ejemplo, los anturios. ¿Ustedes saben cuáles son los anturios? ¿Qué tipo de plantas?
No.
¿No? Ubican las calas.
Sí.
Sí. Las calas, o en Colombia las calas les decimos cartuchos.
Ah.
No es propiamente un anturio, pero es muy parecido. Porque tiene un pistilo medio y, bueno, está rodeada así como de su flor, que realmente sí. No es una flor, porque los anturios tienen las flores en ese palito que le ven en medio. Cada una de eso que está ahí adentro es una inflorescencia. ¿Y qué hace el anturio? Porque imagínense esto tan increíble. Uno, destila aromas, aceites esenciales específicos para un tipo muy específico de insecto, y lo atrae con ese aroma. Y cuando el insecto llega, ¿y para qué lo atrae? Claro, para entregarle todo el polen y recibir el polen que ese insecto trae de otra planta. Mm. Pero sobre todo entregarle todo el polen, pero ella necesita que el insecto no solamente venga a ella, sino que se quede un rato. Y que se quede muy feliz.
Ay, compañía. Ay, mi amor.
Que se quede muy feliz, y por lo menos que se quede varias horas, posiblemente una noche entera.
Es un apasionado.
Es una apasionada. El anturio es una preciosa. Y que se quede un par de horas, y que hace, no solamente que después de atraerlo con sus aromas destila un delicioso néctar, sino que eleva su temperatura corporal a más del doble. Y cuando este insecto se está alimentando de su néctar y se siente en calefacción, se le activa un ronroneo tipo gato.
Uh-huh.
Y se envuelve así en todo el pistilo del anturio durante horas, hasta que él considera que ya es suficiente, baja la temperatura y suelta el insecto, pero el cargadísimo de polen, y que se vaya a la siguiente flor.
Puro disfrute.
Mira, puro disfrute, justamente. Puro placer, pura entrega, puro generosidad.
Y conexión.
Algo similar también pasa con un estilo de abeja que necesita un perfume para impresionar a la otra abeja reina. Y vi que había otro tipo de flor que no me acuerdo el nombre, que tiene un perfume muy copado. El tema es que es resbaladiza, es media como acampanada. Y adentro tiene todo el perfume, pero es muy resbaladiza y no puede volver a trepar la abeja. Y además tampoco es que puede echar vuelo enseguida, porque está toda mojada con ese perfume. Pero resulta de que hay una sola salida en la flor, que es como un pequeño túnel, donde hay una semilla ahí, donde la abeja, cuando quiere salir de ahí, que atraviesa el túnel con mucho esfuerzo, se le va pegando en la espalda la semilla, y cuando sale la abeja sale y en algún lado la deposita y se queda con todo el perfume listo para ir a impresionar a su colmena.
Sí, es muy hermoso. Las estrategias que tienen las flores para atraer a los polinizadores son bellísimas.
Uh-huh.
Y eso, observarlas, es como wow, qué hermoso. Es toda una noche romántica.
Tremendo, sí, tremendo.
De juego y de misterio. Te encierro y te dejo salir por un lugarcito.
Un poco medio que es simbiosis, ¿no?
Sí. Claro, todas las relaciones sí son simbiosis. Bueno, traigo unos paisajes sonoros de una querida compañera de Reconectando, que tiene un proyecto que se llama Voz Terra. Ella se llama Diana Restrepo, le mando un saludo muy fraterno. Y me gustaría que escucháramos un poquito de este audio que se llama Cómo Naturaleza Canta.
Agua tomando, agua dañando.
Veranera bono, ci veranera bono. E vida cau la vera. Veranera vari mai. E vida cau la vera.
Wow, como un estallido de, es como que uno está en el medio, así cierra los ojitos en el medio de la selva.
Bueno, se los recomiendo, se llama Como Naturaleza Canta, lo pueden buscar así por YouTube y la parte visual es también hermosa porque es el dibujo de una vivienda tradicional arhuaca. Entonces es muy bello, o bueno, no sé si... No, Kogi, perdón, de una... Aquí estoy leyendo. De una vivienda tradicional, Kogi. Así que bueno, búsquenlo, es muy lindo, sí. Es amplio, dura bastante tiempo, dura 31 minutos.
Uh-huh. Hay tanto para detenerse a observar. Uh-huh. Hay tanto, solo creo que lo único que deberíamos... es ser más humildes como seres humanos y decir no somos más que nada, decir, ni que nadie, somos con todo o no somos.
Hay que decir gracias
con todo, no somos.
Bueno, tengo para cerrar y con este mensajito de la humildad una canción. No es tan, pero sí es,
gracias,
pero no es.
Gracias, Marcelo.
Pero vamos a ir cerrando este programa, muy agradecidos claramente por otro martes. Ya están siendo las 20:06. Y bueno, y nuestra amiga Lala ya cantó en los Juegos Rionegrinos, no, en el Polideportivo. Íbamos a ir a verla cantar y ya cantó. Ya cantó, pero igual estamos muy agradecidas. Muy agradecidos de corazón de haberla conocido, de acompañarla en sus shows, en su carrera musical, porque es una maravillosa artista.
Así es una que, gran cantante.
Sí.
Bueno, yo estoy un poco triste de haberme perdido la oportunidad de haberla escuchado.
Pero no va a ser la última
vez. Estoy muy agradecida porque no va a ser la última vez y voy a tener muchos momentos para escucharla porque es una... Tiene una gran voz, Lala. A Lala la escuchan en muchos de las publicidades de La Corneta.
Claro, pero también la pueden escuchar buscando Lala Grafiña, buscando Tornado Dulce, buscando Tornado Chimango. Dulce y en Chimango. Un montón de proyectos ahí que anda.
Figura en YouTube, ¿no? También.
Entiendo. Sí. Así como Lala Grafiña, no sé.
Pero Tornado Dulce y Chimango, sí. Y ahí pueden...
Y prontamente se va a venir el canal de Lala Grafiña personal. Lo que sé que prontamente va a andar por Viedma, así que si alguien de Viedma nos está escuchando, creo que el otro fin de semana, si no es este, bueno, se va a cantar por allá. Ahora estaba teniendo el hermoso regalo de la vida de cantar con una filarmónica detrás y eso, bueno, es muy hermoso. Así que también estamos agradecidos por haberle llegado ese regalo divino a la amiga.
Lo quería.
Y bueno, y estamos agradecidos a quien nos está escuchando y nos acompaña siempre en este programa. Les mandamos un abrazo enorme. Los esperamos el martes que viene con otra experiencia sensorial. ¿Qué bueno, es la radio?
Que es la radio misma. El martes... vamos a tener a un invitado.
Sí, vamos a compartir ahí un...
Vamos a traer a un amigo de Beltrán que nos va a hablar de su trabajo con su hijo, de su trabajo sonoro que está haciendo con su hijo, que wow. Es una cosa muy hermosa. Así que, por favor, no se lo vayan a perder. Sintonicen La Corneta el próximo... martes a las 7 en punto.
19 horas. Por la 92.5 o por www.lacorneta.com. Y siempre, cuando quieran, cuando deseen, mándennos mensajitos, que a veces nos olvidamos de ver el teléfono, pero igual agradecemos mucho cuando lo leemos. Bueno, y sin más, nada que decir, Saúl.
Bueno, nos vamos con...
Nos vamos, pero no hay más nada que decir.
No,
yo pregunto, porque digo...
Creo que algo tenía que decir.
No quiero censurar a nadie. Antes de irme, me quiero asegurar de que todos dijeron todo lo que tenían que decir. ¿Sí?
Bueno, sí, bueno, estamos.
Entonces, nos vamos con un artista, hablando de artistas cercanos. Este no está tan cerca como la Grafiña, ni es tan afín a nosotras, pero es un artista de Viedma, Manuel Espinosa. Se llama, y vamos con una canción que se llama No Somos Nada. Y así, bueno, hasta el martes que viene.
Hasta el martes.
Chau, chau.
Besos.
Yeah. Oh, oh. I know what I see. Saca tu casa, saca tu casa. I'm like you, she. Yeah. No somos nada. La verdad, luchamos por lo justo y la diversidad. Creemos en mil dioses, practicamos la paz. Queremos que los ovnis nos vengan a buscar. Vivimos en ciudades, bordeamos la locura. Hacemos el amor sin culpa y sin temor. Somos los guaches grandes y nos toca cambiar. Somos los poetas del mar. No somos nada. En los trenes, fumamos en el bar y siempre que podemos salimos a caminar. Hablamos de a montones, cocinamos el pan. No le tenemos miedo a la soledad. Somos los nuevos pobres, somos los nuevos trans. Somos los nuevos indios y venimos a pelear. Podemos ser pesados y podemos volar. Somos los poetas del mar. No somos nada. Kill. verdad. Somos la gente joven que no quiere parar. Generación bisagra de la deconstrucción. Somos del grupo Los Salieris de León.